Bueno, bienvenidos, bienvenidos, porque nos disponemos a seguir en este espacio, este ciclo Las Postrimerías, junto al padre Héctor Espósito. La semana pasada comenzó hablando acerca del cielo y el tema de hoy es la comunión de los santos. Y ya está con nosotros el padre Héctor, preparado con la palabra de Dios en mano, el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido.
Gracias, muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.
Así es, para los que nos escuchan en distintos lugares del mundo a través de nuestra página. Bueno, padre, la comunión de los santos, el tema de hoy.
Tal cual. Si Dios quiere, lo vamos a ir compartiendo, haciendo la catequesis y viviendo esta prolongación tan linda que hemos vivido, que hemos compartido, que hemos sentido el martes pasado con el tema del cielo, que no es un tema, es mi vida, es el fin de mi vida. Y entonces tiene toda una connotación espiritual íntima, profunda, única. Y realmente eterna, porque el cielo es eterno. Si te parece, leemos la palabra de Dios. La tomamos del Evangelio de San Juan, capítulo 17. Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ya que le diste autoridad sobre todos los hombres para que Él diera vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste. Y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En ellos he sido glorificado. Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Realmente, cuando uno proclama la palabra, cuando uno la lee, la ora, la reza, la siente, esa palabra de Dios obra por sí misma. Por eso, no importa que entiendas o no entiendas, lo importante es que ores con la palabra de Dios. Ella actúa por sí misma para que tu corazón palpite con esa palabra. Y como es palabra de Dios, tú lo dejas a Dios obrar por sí mismo. ¡Qué belleza! La belleza de nuestra fe. La alegría de los ricos dones espirituales que el Señor nos regaló. Yo siempre pienso en aquella proclamación de fe del Concilio de Nicea, que dice: creo en las cosas visibles e invisibles. ¿Tú crees en las cosas invisibles? No en los fantasmas, en los cucos, en las apariciones, en las criaturas invisibles que Dios ha creado. Como ha creado lo visible a nuestros ojos, ha creado lo invisible a nuestros ojos, pero reales a los ojos de Dios. Los ángeles, las criaturas invisibles que nosotros no conseguimos ver a través de estos ojos materiales. Las criaturas invisibles, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los principados. Cuántas cosas que no vemos, pero que la veremos. Eso es lo que quedamos en el martes pasado, cuando dijimos de que en el cielo se cumplirán todos los deseos de uno, pero además se cumplirá la palabra dada por Dios, de que ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Cuánta sorpresa nos tendrá Dios preparadas? ¿Cuánta? Y no solo por cantidad, sino por calidad. Habíamos dicho jocosamente que vamos a reventar de felicidad. Y reventar de felicidad va a decir, basta, basta, que no doy más. Sí que puedes, sí que puedes. Eternamente reventar de felicidad. ¿Cómo será eso, no? Vamos. Vamos al cielo. Muchas veces decimos, te deseo el cielo. Claro que sí. Yo les deseo el cielo a todos y ustedes a mí. Pero algunos te dicen, yo la verdad quisiera ir al cielo, pero sin apuro. Y todos están en eso. Todo el mundo quiere quedarse acá. ¿No te animas a irte ya? ¿Te gustaría ir al cielo? Ya, pero ya, no sin apuro. Bueno, te comparto, para ir culminando este ciclo de espiritualidad sobre las postrimerías, la comunión de los santos. En el símbolo de los apóstoles, en el credo, decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? ¿Es la primera comunión? ¿Es la misa? ¿Es la comunión de que se da en la iglesia? ¿Es la comunión? ¿Qué comunión es? Si tú quieres y tienes el catecismo de la Iglesia Católica, busca por favor en el número 946, que habla sobre la comunión de los santos. Esa primera parte la vamos, te la dejo para que la leas. Habla en una primera parte sobre la comunión de los bienes espirituales, la comunión en la fe, la comunión de los sacramentos, la comunión de los carismas, la comunión de los bienes materiales, la comunión de la caridad. Y es interesante, tan lindo, porque es verdad, esa es la comunión de los santos, una parte. Y después está la comunión entre la iglesia del cielo y de la tierra, que es lo que nos ocupa a nosotros en este momento, nuestra catequesis y nuestra espiritualidad. Y dice, los tres estados de la iglesia. ¿Y cuáles son los tres estados de la iglesia? Una iglesia peregrina, que es la nuestra, la tuya, la mía, la que estamos caminando, la peregrina de Radio María, la iglesia purgante, que hemos hablado, que es la iglesia que se está purificando, la de nuestros seres queridos, la de tantos miles y miles que están en el purgatorio y que ya lo hemos hablado y compartido, y el otro estado de la iglesia, que es la iglesia triunfante. ¿Qué es la iglesia triunfante, la iglesia gloriosa, la iglesia del cielo? Son los tres estados de la iglesia en los cuales estamos unidos, estamos en común unión. La común unión de los santos, la del cielo, que ya están y son santos para siempre y ya no pueden volver atrás, gracias a Dios. La comunión de las benditas almas del purgatorio, y como dicen muchos otros, las santas almas del purgatorio, que son santas pero que le faltan purificarse. Y nosotros, los santos que caminamos, peregrinos en la tierra, como dice San Pablo, a los santos de la iglesia de Tesalónica, a los santos de la iglesia de Corinto, bueno, a los santos de la iglesia de Argentina, del mundo entero, a esos. ¿Tú no crees que eres santo, no? Te estás riendo. Sí, hay una santidad llamada ontológica y una santidad llamada moral. La santidad ontológica es la que tiene el ser en sí mismo. Tú eres bautizado y al ser bautizado el Señor te concedió la gracia de la santidad. A vos, a mí. Después está la santidad moral, que es vivir según esta santidad que Dios te ha regalado. Si tu ser es santo, ¿por qué no vives como santo? ¿Por qué no vives, Padre Héctor, como santo? Si Dios te ha hecho santo por la gracia del bautismo, la gracia de los sacramentos que acabamos de decir, Por eso, hay una santidad ontológica en el ser, en la esencia de cada uno, y una santidad moral, que es el actuar de cada uno como conducta de lo que uno es. Así que estos tres estados, triunfante, purgante y peregrino, son los tres estados de la Iglesia. Esa es la comunión de los santos. Y cuando decimos creo en la comunión de los santos, creo en los santos del cielo, creo en las almas del purgatorio, creo en la Iglesia peregrina que es santa. Creo en la Iglesia que es santa, católica, apostólica, romana. ¿No decimos? Por eso, el medir nuestras palabras, el medir nuestro ser, lo que decimos, nos hace vivir la grandeza de esta comunión de los santos. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Así nos dice el Catecismo. Y el Vaticano II dice, todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a Dios nuestro. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Los tres estados de la iglesia. Qué lindo. Por lo menos ya sabemos que cuando vamos a decir creo en la comunión de los santos, afirmo mi fe en esta, mi iglesia peregrina, tú, yo, nosotros, en esa iglesia purgante de aquellos que se están purificando para poder entrar al estado de la iglesia gozosa, gloriosa, eterna, la del cielo, donde están los santos. Y donde tú y yo queremos llegar, a este cielo que está prometido y que tú y yo nos deseamos mutuamente.
En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús.
Al 351-871-593, recordá que puedes mandar tu mensajito de audio de texto en nuestro número de WhatsApp o llamándonos al 0810-7x7. Lourdes dice, qué lindo escuchar el Evangelio. Gracias Lourdes por comunicarte. Buenas tardes, Padre Héctor, gracias por tanta enseñanza, gracias por estar en Radio María, siempre lo escuchamos en Aña Tuya. Bendiciones a todos y a mi señora Eli y a mi hija Lana Rodríguez, comparte Marcelo Rodríguez.
Qué alegría sentirnos que no estamos solos, que la comunión de los santos es la expresión que designa todo esto. Todos somos santos porque Dios quiere que seamos santos. Miren lo que decían las lecturas del domingo pasado en la liturgia de la palabra. Sean santos como yo soy santo. Sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. ¿Qué es la perfección? La santidad. La santidad que hace crecer en cada uno de nosotros de que Dios sea todo en todos. Es tan grande este regalo que es el regalo de que Dios sea Dios en nosotros. Lo que dijimos el martes pasado, la divinización del hombre. Dios nos diviniza porque nos llena de su gracia, nos llena de su amor, pero no solo de un amor exterior, sino un amor interior, que va a la intimidad de la propia vida del hombre, que se hace uno solo con él, la común unión. Por eso, esa comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la comunidad trinitaria, la comunión de santidad por excelencia, es participación de la comunión de los santos. O sea, Dios nos hace partícipes de la comunión de los santos por lo que Él es, Padre, Hijo y Espíritu. Así como nosotros, Iglesia triunfante, purgante y peregrina, somos una sola cosa, una sola iglesia. Por eso el cielo tiene la grandeza simplemente esta, estar con Dios, más estar en Dios. No solo con Dios porque Él está al lado mío, no, Dios se mete en mí y yo me meto en Dios. Y estar en Dios es una comunión tan íntima, tan profunda, que solo se entiende desde la experiencia. ¿Desde qué experiencia? Desde la experiencia de la intimidad, que nace en la oración, que se refuerza en la vivencia de los sacramentos, que se comparte con la alegría de los carismas. No somos felices porque no queremos. Y el cielo necesitamos hacerlo aquí en la tierra para que seamos felices. Muchas veces muchos preguntan, ¿el cielo? Dicen que es la eternidad. No, es la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Es una sensación de eternidad, es una sensación infinita. Saber que se está para siempre. Ese estado de gracia. La palabra felicidad no dice nada en relación a lo que ella es, puesto que es necesario entrar en la esencia de cada cosa. Este estado de gracia es hasta el infinito. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Y dale, y dale. Y no termina, no. Y va creciendo. No puede ser inmutable, porque Dios es movimiento, Dios es. Pero no es que crece porque le falta, sino que crece porque se va como la flor, desde adentro se va, eso, se va abriendo. Pero no porque le falta, que viene de afuera, no, sino de adentro que va, se va manifestando, se va desarrollando, va creciendo. Y las criaturas del cielo están colmadas de la alegría. ¿De qué? De tener esta certeza absoluta. De que esto es para siempre. Por eso vuelvo a repetir, jocosamente, reventar de amor, de felicidad, de alegría, de infinito. Y cuando uno dice infinito, lo compara aquí, mirando el horizonte. Pero el infinito espiritual es muy distinto, es muy profundamente distinto. Por eso nos tiene que dar una profunda paz y una profunda alegría a los que seguimos caminando en la tierra con respecto a nuestros seres queridos que han partido. Déjalos gozar, están en paz. Entraron en lo infinito. En el gozo, donde Dios transformará el cuerpo, Dios resucitará el alma, todo. Y como dice aún el mismo catecismo que habla de acá, que quiero verlo, acá, no lloren. Les seré más útil después de mi muerte y los ayudaré más eficazmente que durante mi vida. ¿Quién lo decía esto? Santo Domingo, ya casi moribundo, y se lo decía a sus frailes. No lloren, seré más útil después de mi muerte y los ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Lo mismo Santa Teresa del Niño Jesús, la Teresita. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. ¿Vieron cuando bendecimos las rosas el día de su fiesta, el 1 de octubre? Es signo de eso. Y derramaré mis rosas. ¿Para qué? Para que sientan que estoy en el cielo. Y que en el cielo no es que estoy descansando, durmiendo, no haciendo nada, no. Es un movimiento permanente, eterno, de felicidad, de bien, de alabanza, de gloria. Allí no estarás cansado, ni aburrido, ni pesado. No. Pasarás el cielo haciendo el bien sobre la tierra. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Te deseo el cielo, te lo deseo el cielo. Y por eso vuelvo. no estés triste, como aquellos que no tienen esperanza y como aquellos que no creen en el cielo. Papá, mamá, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu vecino, tu ser querido, los que han partido hoy, ya están viendo. Pero el purgatorio, sí, ya son santas, benditas almas del purgatorio. Por eso nosotros estamos en comunión, y esta comunión nos hace vivir la grandeza de un cielo que no termina. Y en el cielo uno tiene un rol, tiene una misión en relación con esta santidad. Sí, sí, las criaturas han recibido una misión. Muchos que podemos habernos dado cuenta de la misión que teníamos aquí en la tierra. Y en el cielo, en el cielo hay más trabajo. Pero es tan distinto, porque uno trabaja allá y no se cansa. ¿En serio? En serio. Y ahí te pagan por adelantado. No te pagan mes vencido. Te pagan por adelantado. Porque ves la grandeza. Pero que ya me pagaron todo, te pagaron. Para que estés feliz, contento, contenta. Algunos preguntaban, ¿Dios escucha los deseos de las personas para cuando estén en el cielo? ¿Te parece que no? Dios escucha todo, todo. Aún esa oración que distraída, o esa oración medio egoísta, esa oración. Por eso el Señor en la oración te dice que sí, o te dice que no, o te dice que no es conveniente, o te dice que es más tarde. Pero Dios te escucha siempre, porque Dios está en ti y tú estás en Dios. Uy, pero yo soy muy pecador, muy pecadora. Sí, sí, te lo dice un gran pecador. Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. La única oración que no vale, que no sirve y que no llega, es la que no se hace. Esa es la única. Todas las demás, el Señor las ve, las escucha, sonríe, te ama. Por eso, la belleza de que Dios está con nosotros es un cielo aquí en la tierra. Y este cielo no es un lugar, es un estado, por eso se te dice, estás en estado de gracia. ¿Qué es estar en estado de gracia? Es estar en Dios, es ser santo. La gran santidad es Él, que te hace partícipe de su santidad. ¿Viste cuando vas a misa y el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad? Él es la fuente de toda santidad. Y cuando te hace partícipe del estado de santidad, te hace partícipe del estado del cielo. ¿Cómo lo llaman los ángeles o los santos en estas revelaciones que muchos han recibido? Al cielo se lo llama armonía. El infierno es el desorden, el odio, el rencor, la mugre, el engaño. Bueno, cállate. El cielo es la armonía. El cielo es eso. La ternura. Es el orden, pero no el orden así cuadrado, matemático, sin despreciar, no. Pero es el orden, la armonía, la belleza, la verdad, el bien, el gozo. ¿No te gustaría ir al cielo? No me digas. Sí, pero sin apura. No, dale. ¿No quisieras ir hoy? Ay, pero es que mañana mañana iba a ir a miércoles de ceniza. Bueno, el Señor, cuando estés preparado, te va a llevar. Lo importante es que tú te des cuenta que tienes que prepararte para poder ir al cielo. Te lo deseo.
Padre, que están llegando testimonios, experiencias, saludos y algunas preguntas también, ¿no?, que han surgido a partir de tu reflexión. Bueno, buenas tardes, Padre Héctor. Hace 3 años que tuvimos la dicha de conocerte. No te imaginas las bendiciones que ha traído a nuestras vidas, dicen Jacqueline y Alberto. Es hermoso estar cada vez más en la palabra. Gracias, mi Señor Dios, por volver a encontrarte, dice María desde La Rioja. Hermoso el programa, feliz de poder escucharlo junto a mi hija Inara. Muchas bendiciones por la paz entre tanta tormenta de hoy, Janina y Anara de Santa Fe. Los escucho sola, estoy un poco triste porque hace días no sé nada de una persona muy cercana a mí, pero escuchando las palabras del Padre Héctor me ha dado fuerzas para seguir esperando ese regreso. Los saludo desde Bella Vista, Corrientes, Valeria. Gracias, curita. Gracias, Dios, por esta palabra y por estas promesas. Gracias, Madre, dice Adriana. Gracias, Padre Héctor, les deseo el cielo. Que Dios y ustedes sean uno, profunda y bella catequesis. María Esther, de Córdoba Capital. Gracias, Padre Héctor, maravillosa la lectura de la palabra, las enseñanzas que conmueven el alma y me llegan profundamente para reflexionar. Dios los bendiga y les regalo el cielo. Bueno, Adri pregunta cómo es el padre que está hablando. Es el padre Héctor Espósito. Marcela dice, te deseo el cielo, padre querido. Bueno, gracias, Marcela. Y bueno, vienen algunas preguntas. Por ejemplo, dice este mensaje, quisiera preguntar qué ocurre cuando una persona fallece en forma violenta. Tantos asesinatos en la sociedad de hoy. ¿A dónde van? ¿Al cielo o al purgatorio?, pregunta Silvina. Gracias, Padre. Gracias, Radio María. Magdalena dice, es hermosa la promesa del Señor, pero ¿por qué nos cuesta tanto la muerte de los seres queridos? Y otra pregunta de Graciela dice, ¿es verdad que cuando lloramos un ser querido porque lo extrañamos, no lo dejamos ir de este mundo? Gracias, Padre. ¿Cuánta paz que nos da? Bueno, preguntitas, sentires, compartires.
Claro que sí. Frente a estas situaciones de muertes violentas que estamos viviendo, no solo aquí, sino durante todo a lo largo de la historia, ni tú ni yo sabemos a dónde van. Eso no interesa. Lo que interesa es con seguridad de que Dios a esas personas las ama. Y si ha permitido o si hemos hecho lo que, bueno, Dios no quiere, el Señor es el juez, es el maestro, es el amor. ¿tú qué harías?
Ay, yo, bueno,
si tú, que no eres Dios, ni yo, que soy Dios, haríamos cualquier cosa por este muchacho, por esta chica que la mataron, por esta que se ha suicidado, ¿qué no harías vos? ¿No le perdonarías? ¿No lo abrazarías? ¿No le dirías qué te pasó? Y bueno, si tú y yo, que no somos Dios, hacemos eso, ¿cuánto más Dios? Así que no te preocupes, que está en la mano de Dios. ¿No te parece? La otra cosa, claro que nos duele nuestros seres queridos. Parten ahora, nos quedamos solos, todo el dolor, bueno, se fueron, ya todo lo que hemos vivido, la historia. Pero bueno, ese es nuestro caminar. Pero esta es nuestra esperanza. Primero, que lo vamos a volver a ver. Segundo, de que le tocó esa hora. Tercero, ¿qué serán? 10 años, 20, 30, 40. Nos vamos a volver a ver. Para siempre, para siempre. Él ya no muere más. Y tú no vas a morir más y yo tampoco. Y nos vamos a encontrar. Por eso decía Pablo, consuélense con estas palabras. ¿Cuál? Las palabras de la esperanza, de que nos vamos a volver a ver, de que nos vamos a encontrar, de que el Señor es bueno, de que el Señor nos está preparado el cielo. Yo me voy, dice Jesús, y se fue. Les voy a preparar una morada. Les voy a preparar en la cama, la habitación. Les voy a preparar todo. Y encima lo paga Él, todo, porque ya lo pagó. Porque una de las cosas importantes es esta. Ahí dicen, te regalo el cielo. Nadie regala el cielo a nadie. El único que regala el cielo es Dios. Dios es el que regala el cielo. Primero, porque lo compró Él. Segundo, porque lo ganó Él. Y tercero, el mérito del cielo es de Él. ¿Me merezco el cielo? No, nadie se merece el cielo. Ay, Padre, ¿para qué me porto bien? Por eso. Es que yo me porto bien porque ya estoy en el cielo. No tengo por qué portarme mal ahora. Entonces, la gran actitud de decir de que el cielo no se gana. El cielo no se merece. Ya está merecido. Lo ganó Jesús. Y yo me tomo de la mano de Él y entro con Él al cielo. Porque el cielo lo ganó Él, lo dio Él, te lo da Él. Esto es muy importante, ¿sabe? Porque uno dice, yo regalo. No, el que regala el cielo ni es uno, ni es otro, es Dios. Dios te regala el cielo. Bueno, ¿otra preguntita era?
Sí, cuando lloramos a un ser querido, lo estamos impidiendo que parta de este mundo.
Cuando lloramos a un ser querido, no es que no impedimos nada, porque ya está. Lo que impedimos es que tú te amargues. Y el ser querido te está mirando y te está acariciando y te está diciendo, no llores más, yo estoy bien. Claro que me extrañas. Y bueno, a uno se le caen las lágrimas. Claro que sí, se le caen las lágrimas a uno. Pero no es la desesperación. ¿Vieron esos velorios desesperantes? Son velorios que no son, encima no son cristianos. Porque gritamos y después hacemos chistes, tomamos café, hablamos de cualquier cosa. Son de esos velorios que uno dice, ¿para qué? O si no, a las 12 te cierran el velatorio porque van a robar. Y ahí lo dejan solo al pobre difunto. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la fe. Pero no llores. Más que llorar, reza. Ora con toda el alma. Y si se me caen algunas lágrimas, bueno, tomas un pañuelo y te las secas. Pero trata de no llorar, de orar.
Bueno, y muchos más agradecimientos, Padre. Qué lindo escucharlos, dice María del Carmen. Sandra, bendiciones. Es una bendición este programa. Hoy pido prepararme para ir al cielo, dice Janet. Hermoso. Azucena de las Heras Mendoza también se ha comunicado con nosotros. Por acá un oyente dice que está emocionada escuchándote, Padre. Siente mucha paz. La llena de mucha fuerza, mucha energía, escuchar el programa. Y también por acá había unos oyentes que les recomendaron la radio, han perdido a su nieta hace un año. Así que bueno, están escuchando la radio, el programa en este momento.
Bien, y la nieta, La nieta te está inspirando. Por algo te dicen, escuché en Radio María que estoy bien. Abuelos, estoy bien, estoy bien. Claro, te extrañamos. ¿Cómo te vamos a extrañar? Pero estoy bien. Y entonces cuando están bien, qué lindo. ¿Acaso cuando era pequeña no veías que jugaba? Bueno, ahora en el cielo está feliz, feliz, feliz. Me tengo que ir, pero quiero terminar rezando el Salmo 41. El deseo del Señor y ansia de contemplar el cielo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, mi Dios. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío.
Eterno amor, misterio que me apasionó, dulce obsesión, como un eclipse me cautivó, ahógame en el mar de tu amor, quémame en el abrazo de tu sol, háblame en el silencio de mi voz. Solo quiero estar donde tú estás, te quiero. Te quiero amar, solo quiero llegar.